Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, hoy es viernes 4 de mayo y estás escuchando Despierta UMH. Sí, Despierta UMH. Son las 8:30 de la mañana y ya estamos aquí dispuestos a darle caña al día con vosotros. Sobre el programa podemos decir que tenemos un entrevistado que nos hará pasar un rato divertido. Tendremos a Tony Rodríguez. Además también tendréis lo que todos los viernes estáis esperando, la agenda de fiesta de Despierta UMH. Pero todo esto es gracias al equipo más divertido de la Universidad Miguel Hernández. Susana Monal, Sofía Román, José O. Delgado, Paula García, José Antonio Gil, Enrique Mas, Lali Gallego en los controles técnicos y Roberto Prada en la producción. Y como no, un servidor que os habla, José Sánchez. Arrancamos ya, pero antes recordaros que podéis escucharnos hoy y cualquier otro día a través de la radio, en la FM, en Elche y San Joan de Alacant, en el 99.5, en Orihuela, en el 101.3 y Altea 105.4. Y también podéis seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, donde nos podréis encontrar como @despiertaumh. Venga, dadle a like, me gusta, retweet, que nos suban los followers, que empezamos Despierta UMH. Y bueno, la noticia que os traigo hoy es de lo más impactante, sobre todo por la facilidad que tienen algunas personas por hacer cosas increíbles, como Paula, que está ocupando tres sillas en un estudio de cinco.
Son dos, bueno, sillas.
Casi tres, porque está el pie muy cerca de la mía.
Ya.
Bueno, la noticia se titula así: un borracho escala una montaña de los Alpes cuando trataba de llegar al hotel.
¿Cómo? Que escala una montaña de los Alpes.
Tratando de llegar a su hotel.
¿Y dónde estaba su hotel? En otra montaña, supongo.
Supongo que estaría por abajo y él se equivocó de sendero. Bueno, os cuento la noticia.
Sí, mejor.
Buscando el camino de vuelta a la habitación del hotel, acabó escalando una montaña de 2.400 metros.
Mentira. ¿En serio?
Vale, pero Paula, ¿sí? Haz tú el programa, cuéntame la noticia.
Pero es que no puede ser. ¿Cómo te pierdes? Vas subiendo y ves que tu hotel no está ahí y sigues subiendo.
Bueno, el turista era estonio, que es nórdico, entonces pues son más fuertes, llamado Pavel.
Estonia no está en el nórdico, pero está en el Báltico.
Cerca. Por allí.
Vamos a dejarlo en
llamado
cerca.
Pavel. El nombre también es importante porque hay que ponerle nombre a esas caras. Acabó cogiendo un sendero equivocado y llegó al restaurante una estación de esquí llamado Igloo. Una vez allí, ya cansado después de todo el trayecto, decidió acostarse sobre un banco acolchado y se quedó dormido.
¿Había un banco en la montaña?
Acolchado.
Sí.
al lado de la estación de esquí.
Metros.
Sí, al lado de una estación de esquí.
Hombre, es que en una estación de esquí pues tienen que haber cosas para estar bien.
Aquí, vale,
es
claro.
Que no escuchas, Paula.
Paula, es que de verdad. A ver, yo lo que no me creo es que...
Estaba intentando situar Estonia en mi cabeza,
esta
¿vale?
Noticia,
en plan, en el
esta
mama.
Noticia con el frío que hace ahora en los Alpes, tiene que ser bonito quedarte en un... banco acostado.
Un banco acolchado.
Acolchado. El acolchado será de la nieve, porque de otra forma...
No lo sé, según pone aquí. No sé si habéis dado cuenta que he dicho que el hombre iba borracho.
Sí, bueno...
Pavel iba borracho.
Ya, pero eso no impide llegar a tu casa, al hotel, no sé.
Bueno,
sí,
la policía...
Depende del nivel de la borrachera.
La policía estuvo buscándolo toda la noche, pero claro, no esperaban que subiera tantos metros hasta la estación de esquí. Entonces nos buscaron allí. Además, su vestimenta no era la más aconsejable, ya que ni siquiera llevaba botas.
¿Qué llevaba?
Una zapatillita.
¿Cómo pudo escalar?
Zapatillicas. Ay, el de Monforte, zapatillicas.
Hombre, supongo que al ser en una estación de esquí habría una carretera, entonces
sí,
andando por la carretera.
Vale, claro, es que mi imagen mental ha sido del hombre
claro.
Ebrio escalando la montaña llena de nieve.
Con botellones de tónica clavándonos en la montaña, ¿no? Para subir.
Claro.
Bueno, y al final fue encontrado por los trabajadores del restaurante de la estación, ahí en el banquito acolchado. Y ahora Pavel se tendrá que enfrentar a una multa por movilizar a un gran número de policías.
Hombre, es
Pavel.
Pero no es su culpa.
Sí, ¿ah,
no?
Es su culpa.
¿Por qué? ¿Él dijo que lo buscaran?
Hay dos tipos de borrachos, los buenos borrachos y los malos borrachos.
Igual
y Pavel
tenía...
es un mal borracho.
¿Por qué has escalado una montaña?
No, pero vamos a ver. Uy, vamos a ver, madre mía, ¿de dónde soy yo? Me creo que soy de Murcia o algo, ¿sabes?
Amor, a ver.
No, pero escúchame. tú puedes ponerte ahí, o sea, que no es aconsejable porque el alcohol es muy malo, pero hay que ser responsable y si tú bebes, pues ocúpate tú de ti mismo, ¿sabes? No movilices a la policía.
Bueno, él se ocupó de buscarse un asiento, pero para echarse
las cosas.
Igual tenía familia, hijos, mujer y le estaban buscando.
Que multen a la familia, él, ¿no?
Pavel.
Bueno, y después de esta noticia que nos ha dejado completamente helados, vamos a conocer los puntos de donación de sangre del día de hoy en la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 4 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En San Juan de Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y también en la Maratón Ciudad de Alicante, de 9:30 de la mañana a 9 de la noche.
En Santa Pola, en el Autobanco Maratón del Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas,
la única quizás que se hace en serio.
Con el motivo de dibujar una sonrisa, pues en el rostro de todo aquel que nos escucha, se inició hace ya más de 100 programas Despierta UMH. En esta segunda temporada, pues ya venimos de vuelta. Al igual que las eliminatorias de fútbol, en el humor, pues también se juega el partido de vuelta. De esto sabe mucho nuestro próximo invitado, y es que junto con su compañero, el comandante Lara, Tony Rodríguez ya está preparando un nuevo show bajo el lema Humor declarado de alto riesgo de precipitaciones y nieves, denominado El Derby, partido de vuelta. Espectáculo que se estrenará el próximo 4 de mayo en Torredón Jimeno, en Jaén. Buenas tardes, Tony.
Hola, buenas tardes. Pues sí, que es verdad, me habéis cogido porque soy sonámbulo, porque si no, hasta ahora no estoy yo en la vida, ¿eh?
Está chunga la cosa entonces ya hasta ahora de la mañana, ¿no?
No, tenemos un despertador aquí en Cádiz que le hemos quitado hasta las 3 de la tarde, no tiene... No, acogela, y se va, no suena antes, no podéis ponerlo. Explota antes de que lo ponga hasta ahora.
Tony, para aquella minoría que no te conozca, con su permiso y mi respeto, ¿el gordo de la camiseta del Cádiz?
Sí, señor, el gordo de la camiseta del Cádiz, que siempre digo así, porque así tengo un motivo para comer. No me puede decir mi mujer, no, sí, está comiendo mucho, no, pero vamos... Si oye, gordo de la camiseta del Cádiz. Y entonces ya tengo una excusa para...
Ya no me puedo poner a dieta.
Por eso, a ver si me había terminado de no trabajar.
Bueno, Tony, desde sus inicios sobre el tapiz, hace ya más de 10 años, siempre con la camiseta del Cádiz como piel, en este momento el Cádiz Club de Fútbol se encuentra en play-off de ascenso a Primera División, que ha sido de aquel equipo al que le cantaban chirigota, chirigota.
Pues la verdad que mira, tú lo has dicho, en este momento, o sea, ya a lo mejor si me llegas a la entrevista dentro de 2 días, ya no estoy yo, porque ahí estamos como haciendo gala del submarino amarillo, que estamos ahí entre subimos, bajamos, aunque también te digo que este Cádiz es el que debería de subir este año, porque eso de estar arriba, de repente vendo ya dentro y de repente saliente, y ahora pues ese es el Cádiz, esa es la esencia del Cádiz, ¿no? Que cuando nadie da un duro por el Cádiz, es cuando hace así, plus, se cuela y se mantiene en primera, se sube en primera. Y bueno, yo creo que este año estamos haciendo una buena campaña, porque la verdad que la segunda, si te pones a mirarla con los ojos cerrados y solo escuchas los equipos, podría ser una de primera división rápido, ¿sabes?
La verdad que sí. Y bueno, Tony, dentro de muy poco se estrena el Derby, el partido de vuelta, aunque pues posee ya una larga trayectoria en el mundo del humor. ¿Qué pensó cuando decidió lanzarse a la tele a realizar monólogos en Genio y Figura?
Pues la verdad que fui porque necesitaba dinero para montar un bar de carnaval en Cádiz. O sea, si tú, esa es la realidad de todo esto. Necesitaba dinero, tenía una idea para montar un bar que fuera todo carnaval en Cádiz, para buscarme la vida, y entonces vi la oportunidad de ir, fui el primer concursante además, gané, me tenía que haber quedado allí, para que era el que ganaba, se quedaba siempre en la mesa del humor esta que hacía en Figura, y yo no, yo cogí el dinero y fui. Además, el dinero cuando montó no te lo quitaba, ¿verdad? Era dinero. Y me fui y monté mi bar, y me quedé vinculado a ellos porque precisamente le vendía los chistes. Yo grababa los chistes en el bar y se lo mandaba a Manolo Mármol, a Papadilla, a todos los que veo de Cádiz, que eran unos pocos.
¿Fuiste guionista además de Manolo Mármol, puede ser?
No, estuvimos haciendo guiones porque ellos te tenían de Madrid diciendo que había una cosa que llamaba el monólogo, ¿no? Y me dieron para Papadilla. Y yo, tío, vamos a hacer la quinta del monólogo, que era Papadilla, era Manolo Mármol, era Felipe II, era la gente que estaba en el programa. Y entonces yo, como hago mi chirigota aquí en Cádiz, pues él pensó que le podía hacer los textos, vamos, los 15 minutos de cada monólogo. Y ahí lo que pasó fue que, se fue a... dejó la quinta al Manoloco, y como todavía no sabía estrenar siquiera, lo único que se había no sé, era yo, pues ante el inminente estreno, pues ya me puse yo a hacerlo en mi sexo, y la verdad que mira, aquí estoy. Bendito día.
Y Tony, ahora que me lo comentas, ¿qué ha pasado con la chirigota, con lo del plagio?
Pues mira, la chirigota, yo no me gustaría piedra sobre los gaditanos y los... ni Cádiz, pero aquí somos muy listos. Y como somos tan listos y yo me dedico a una cosa que crea mucha envidia, pues evidentemente han ido a por mí, no por la chirigota y más, han ido a por mí, se han mofado de la chirigota, se han hecho todo esto, estaban en medio de comunicación y gente de Cádiz que me conoce toda la vida, ¿me entiendes? Y no han ido a la chirigota en sí, porque yo brindaría a todo el mundo que escuchara la chirigota y, hombre, no es para primer premio, pero tampoco está peor que la de Burgos, ¿sabes?
O sea, es como la catalana de medio.
Entonces, aquí estamos. ¿En qué, qué hacemos? Pues lo que estamos haciendo es cargando el carnaval, igual que nos hemos cargado muchas cosas, y creando animadversiones con gente que vamos haciendo capitalismo por toda España.
Y bueno, volviendo un poco a lo que es el humor, Tony, ¿ha sido la comedia una vocación desde pequeño? ¿O ha ido creciendo, digamos, con el paso del tiempo o con la obligación de ir a, ese, claro, a este programa de humor para montar el bar?
Yo creo que esto es carnaval. Esto es carnaval. ¿Sí? La gente que pertenece al carnaval de chiquito, como en mi caso, de 11 años saliendo en carnaval, llega un momento en que desarrollamos ese gen que bueno, después, por ejemplo, recuerdo yo, me relacioné con Family, cansado, por ejemplo, con Family, me decía, Dios, es que ustedes no podéis ni imaginar, tío, ¿cómo puede ser un repertorio todos los años diferentes? Si nosotros tenemos un espectáculo que nos dura 5 o 6 años y cuando intentamos arrancar otro espectáculo de una hora, ha pasado 5 o 6 años y claro, nos cuesta. Todos los años diferentes, todos los años repertorio, todos los años la idea, todos los años. Y eso es sublime, ustedes que no lo sabéis, porque lo lleváis en los genes, pero eso es imposible para cualquiera que se quisiera dedicar al humor. Totalmente. Y ahora que lo estoy viviendo, dice tú, hostia, pues sí que es verdad.
Y bueno, como has comentado también, a lo largo de su trayectoria ha bromeado, por ejemplo, sobre homosexuales y nadie se ha sentido ofendido, digámoslo. Ha bromeado sobre, tristemente todavía cierto, la diferencia entre géneros y nadie se ha sentido ofendido. ¿Crees que ha podido ser esta la clave de su éxito?
Claro, yo, por ejemplo, ya te digo, hablo de humor negro, que el humor negro tiene, hablando de cosas de reivindicar, cosas que hay que tocarla muy bien. Y ya te digo, voy rozando el que pueda quedar el mal. Y solo una vez, con un solo chiste de eso, han venido y evidentemente no lo he vuelto a decir ni lo volveré a decir en mi vida, ¿sabes? Que era contra el cáncer, o una gracia con un tema de cáncer, y una persona me dio su explicación de por qué se iba a ir del espectáculo con mal sabor de boca, y evidentemente con que uno se vaya con mal sabor de boca y 500 riéndose, no vale la pena,
claro,
¿sabes? Y entonces totalmente quítalo, porque ya te digo que la explicación que me dio era mucho más válida que una sonrisa o una risa de cualquiera, ¿sabes?
Pues sí.
Eso es lo que hay que saber, están siempre en la línea, y si por supuesto alguien te dice que te has cruzado, o volverte al otro lado, ¿sabes? Que no me sale la pena hacer reír contra la gente para que otro se ríe.
En muchas ocasiones, Tony, el personaje del cómico pues sigue recurriendo de manera abusiva quizás a la bordería. ¿Crees que es necesario bailar constantemente sobre el cordel de la injuria?
Es que eso es lo que pasa, ese es el humor de Cádiz, la ironía, la gracia, el reírte de ti mismo, todo eso te lleva a que si te va a salir un poquito en ese cordel, no se den ni cuenta nadie, ¿sabes? Ese es, yo creo que es el humor de Cádiz, decir las cosas con otro nombre o con otro sentido, y que el que no se quiere sentir aludido, ¿vale?, no se sienta aludido. Bueno, yo, por ejemplo, cuando hablo de Mariquita, yo tenía una parte que decía el 4. Ay, el 4, yo no me estaba nunca Mariquita, yo decía el 4, y cada vez que decía el 4 la gente estaba pensando en Mariquita. Pero, sin embargo, el Mariquita no se sentía ofendido porque era con Ángel, porque le estaba diciendo el 4, no decía ningún, era un número,
sí, sí,
¿sabes? Y ahora sí que gracioso es maricón. Y la gente, maricón, que ha dicho maricón. Vale, puede ser una gracia de Gaby.
Claro.
La gracia de Gaby es
saber una cosa
por un hombre que todo el mundo sepa lo que va, pero que no le quiera enterar que ni se entere.
¿Crees que es posible entonces realizar un humor pues feminista, defensor de los derechos LGTB y comprometido con la sociedad?
Es imposible. Es imposible porque... A ti te gustan los toros y tú defiendes los toros. Y a mí me gustan los toros y defiendo y me muero con los que quieren los toros. Y así vamos. Es una sociedad que mañana pisan una hormiga y sale una asociación en contra de pisar la hormiga y te la lían en 2 minutos. En 2 minutos. Y tú dices, oye, no voy a pisar la hormiga, ¿no es? O las personas que matan a los mosquitos con los coches. Pero yo no podía esquivando por una autopista a 120, no podía esquivando los
mosquitos.
Mira, se ha matado, usted, mira, te pones delante tuya con una pancarta, este señor ha matado 1.500 mosquitos de su viaje. ¿Sabes lo que es que sí?
Claro.
es que hoy en día, como todo el mundo se altera por todo y todo el mundo se ofende por todo y todo el mundo, pues evidentemente nunca lloverá mucho de todo, eso ya se sabía, pero es que hoy en día menos. Lo único que podemos hacer, en este mi caso, pues es cosas blancas, un humor muy blanquito y que nadie se sienta ofendido. Pero siempre ayudarle a empalar a alguien, porque para hacer reír te tienes que meter con tu suegra. Si no te metes con tu suegra, no, no, y siempre hay quien viene, pues yo sí, suegra, y yo no sé qué. Y la madre de él es peor, ¿sabes? Ella me dice, y dice, pero señora, esto es humor. Me acabo de decir ahora mismo que mi ostopto y que mi orgico es medio... No se da cuenta que es humor.
Y que yo soy el gordo con la camiseta del Cádiz, ¿no?
Claro, que me estoy diciendo que soy feo, que le sigo mi madre, me escondía. Que de eso no se da cuenta, ¿no? Que yo he dicho que la suegra me ha colgado un palo, ¿no? También, ¿no? Pues eso es lo que pasa, que hoy en día esta sociedad, tío, es muy complicado de que nadie salga ofendido por algo.
¿Y se ha visto entonces obligado a censurar alguno de tus shows o espectáculos debido pues a la ofensa o repercusión que pueda tener un chiste?
No, porque yo intento no. O sea, yo, si tú vienes a decirme algo, seguramente que tendré una respuesta. Te digo, eso, el chiste este del tema del cáncer, sí que lo quité. Porque quien vino, ya te digo, había perdido su hijo de lo mismo, había perdido a su marido, estaba con su hija allí con su pañuelo rosa puesto, que estaban pasando también por eso. Y entonces cuando te das cuenta, dices tú, hostia, no es gracioso esto.
Claro.
Todo el mundo se ríe, todo el mundo se tira, yo lo utilizo porque es verdad que la gente se reía muchísimo de ese chiste, pero no es gracioso. ¿Sabes? Ahora sí, que sí. Vienen a decirte, sí, yo que pero no le puedes decir que los maestros son todos, pero sí, hombre, está claro que eso es un decir, hombre. Con los maestros, habrá quien sea un niño de puta, habrá quien estudie bien, que dé clase bien, pero bueno, hacer reír hay que decir que todo el mundo es de puta, que no nos hace gracia el chiste. Entonces, la verdad que yo no se lo quitaba, digo, esta vez. Que me sirvió, me dio una lección, además, ¿sí? Porque es verdad que yo presumo de tener un humor muy blanquito y muy llegado a todo el mundo, y ahí, pues mira, me pintaron la cara.
Pues sí, la verdad.
Adiós gracias, ¿eh? Adiós gracias, porque seguramente que después de esta señalita habría gente que ya se había ido con la actitud de no me gusta el show de este hombre porque ha dicho esto, ¿sabes?
Sí, sí,
verdad. Adiós gracias que viniera y me lo dijera.
Claro. Pues sí. Y precisamente también en la academia, pues en la comedia, pues puede existir la diferencia, digamos, entre géneros. ¿A qué crees que se debe la poca participación de la mujer en el humor?
Yo particularmente creo que es muy complicado. Es muy complicado que la gente... A ver, yo es que también tengo un pensamiento diferente a muchos cómicos, ¿no? Yo creo que el 80% es el público y el 20% es el cómico. Entonces, ¿qué pasa? Que en este, si lo traspola ahora a esto, es lo mismo. El 80% de un público de gente, hombre, que no se quiere reír con las cosas que dice una mujer, ¿sabes?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que a una mujer le cuesta muchísimo. Mira, yo veo en Rubio, que es una cómica, digamos, vamos, una fenómena. Y ¿sabes lo que hace? Meterse también con las mujeres. Ha cogido, ¿sabes? Toda
sí,
la mujer
sí.
Bien, menos mal, pero ella se mete con las mujeres también. Se mete con la suegra, se mete con... Entonces ha cogido ese camino, que ese camino, vamos, alabable, y ya la gente se mete en el bolsillo desde el minuto uno. Y
es el porque, que gusta, digamos, el que pide el público, ¿no? Más que claro, el que hace el cómico.
El humor de la mujer es el que hace con los hombres. Entonces, claro, ahí vas contra corriente. Entonces, por eso entendí que es mucho más complicado para la mujer hacerse con el público, pero simplemente porque el público es el que manda. Queramos lo que queramos, el público es el que manda. Yo cuento un chiste hoy aquí... Y mañana cuento allí, y paso la cuenta allí, y normalmente tiene que haberse todo el mundo, pero hay sitio que llega y no se llega. Y dice tú, hostia, el sistema no, es público.
Pues sí. Pues sí, Tony. Y bueno, la historia, digamos, está llena de juguetes rotos, ¿y temes que en un futuro su humor deje de calar entre ese 80% del público?
Pues si te digo la verdad, yo sigo el día a día. Esto es también cíclico, como hablamos, y esto ahora el humor está, y mañana no está. Sí que es verdad que siempre pensaba que era una moda, pero después de 14 años haciéndolo, he visto que no es una moda, ¿sabes? Entonces, que se acabe un día, se puede acabar. Que lo que hay que poner remedio para que no se acabe, pues esto es como un matrimonio bien avenido, ¿no? Todos los días no te levantas igual, todos los días no tienes el mismo feeling, pero si terminas queriendo, al final, todos son, hacen las paces, ¿no? Pues mira, yo llevaba muchos años, empecé con el bueno, soy el mal, Paquero y con Rovira, un tiempo que hubo menos trabajo por la crisis, y ahora de repente hemos dado con lo del derbi, que ahí estamos, ¿no? Cada fin de semana no tenemos ya nada libre hasta el año que viene, llenando los teatros, 1,000 personas, 1,200, llenando una vez, llenando dos veces, la gente sale encantada, o sea que esto es cuestión de ir tocando teclas hasta que suena. Esto no es otra cosa. Y lo que te dice el público.
Ahora mismo
salen 10 vídeos, te hace viral 10 vídeos, y mañana todo el mundo quiere ver a Tony Rodríguez. Y a lo mejor no sabe ningún vídeo y eres un fenómeno, pero nadie pone interés porque como no lo ha visto en la tele o no lo ha visto en Facebook, pues no sirve, ¿sabes?
No toca esa tecla, digamos, ¿no? No ha tenido a lo mejor, claro, esa suerte de...
Hay quien te lo diga, me piden por delante y venga tecla, hasta que suene la tuya. Eso así.
Bueno, también un poco sacando conclusiones, Tony, ¿podría entenderse entonces el humor como la cristalización de la libertad de expresión, como ya dijera Manu Sánchez en su día?
Pues la verdad es que ojalá sirviera para eso, pero ya vemos que no. La libertad de expresión hoy en día la cogen quien quiera, y quien quiera y dice lo que le da la cosa más grande del mundo, que como la dice la de la vida, ¿sabes? Eso ya sé, también eso de la libertad de expresión, yo creo que con el tema de las redes sociales también se abolió, o como se diga, ¿sabes? Porque hoy en día cualquier con una foto de los Simpsons te pone a parir. Y todo el mundo se ríe, y todo el mundo te hace, y todo el mundo te crucifica. Y habla un tío con la foto de los Simpsons, ¿sabes? Que eso es lo que está pasando en el carnaval. El carnaval también. De este año, por ejemplo, ha sido todo el carnaval de la historia. Visto desde Cádiz, de la gente que queremos, y que acabó el carnaval.
No, ya te digo lo que yo... Yo soy desde Huelva, pero soy también amante del carnaval de Cádiz desde chiquitito y pasa lo mismo.
Los medios de comunicación se han dedicado a reírse de las cosas, no a transmitirlas, ¿sabes?
Totalmente.
Tú te podías escuchar una comparsa y decía, precioso el pato doble, no, falle en el punta, que está cantando el punto. Y si tú y yo lo que quiero saber, que no precioso la letra, con que quedan la música, pues no.
Claro.
Está tomando un cariz porque, como claro, Twitter, el Facebook y todas estas cosas, lo único que le va es las polémicas. Lo único que le va,
hace mucho daño eso también al carnaval.
Claro, pero porque los medios serios se dedican a eso. Porque si las personas serias que siguen carnaval, que son millones y millones, porque yo hice una chirigota virtual también, porque yo trabajaba en Carnaval de Cádiz, teníamos 6 o 7 millones de gente conectada a la sesión, ¿sabes? Por internet, cuando el internet no era lo que era. Y yo tenía que hacer una chirigota que la escribía la gente de fuera. Y fue un pelotazo, pero pasa que el Cádiz decía, es que 6.000 personas escribiendo esto, y al final se terminaron cargando la idea. Claro. Pero una idea preciosa y bonita para la gente de fuera. Pues eso igual, la gente prefiere tener participación en Twitter, en Facebook y en hecho, antes de que el buen aficionado pueda escuchar una crítica que te diga, me fío de la crítica, no se fíen de ellos, sino están diciendo eso, y es verdad, porque yo que me gusta, comparto la idea, ¿sabes?
Los derrotistas de la Caleta, vamos.
Claro, porque además, pero ya ves que si fueran de la Caleta, pues nos lo podemos...
Todavía, ¿no?
El problema que es del que coge langosta en Finlandia.
Sí.
Hoy en día, el que coge langosta en Finlandia, que no tiene ni puta idea, dice, me cago en la puta madre del canino, y ya todo el mundo, es verdad, porque es lo que está hablando antes, es imposible de aunar criterio y es imposible de tener la verdad absoluta, porque como cada uno defiende lo que sea, pues es imposible, totalmente imposible. Demasiado que lo que estamos ahí expuesto a... tengamos pocas críticas. Que pongan dos cosas y no te pongan más nada. Si no, fíjate tú la que podría.
Claro. Tony, si lo hubiéramos pensado hace un par de años, lo que está claro que es inentendible es la situación del Cádiz, tío.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto es porque es un equipo que está en primera. Quiere decir que hombre, los más jovencitos no lo recuerdan, pero cualquier persona de gente tirando 40 años para arriba sabe que es un equipo que ahí puede hacer daño a los demás, pero no por nada, sino porque el Cádiz es mata gigante, el Cádiz tenía, o sea, que se hace un buen equipo, hacemos una buena, sobre todo una buena acción, porque el fútbol, hasta hemos perdido hasta eso, la esencia del fútbol, que era el fútbol, ahora ya la acción, y con una buena acción, que yo creo que los mandatarios que hay ahora, el señor Vizcaíno a la cabeza, están haciendo una muy buena labor por tener saneado la parte que es importante hoy en día, yo creo que el Cádiz puede dar guerra, no este año, el que viene, sino el otro, pero cuando esté ahí, porque es un equipo que atrae a jugadores que le gustaría vestir la camiseta, sabe que el estadio va a estar lleno, sabe que como haga algo se van a reír de él. O sea que en Cádiz jugar no es solo jugar, aquí también se vive otras cosas que al futbolista le llama la atención, ¿no? Entonces podemos hacer un buen equipo y un buen papel en primera.
Pues sí, bueno, Tony, pues esperemos que el Cádiz llegue, digamos, a primera división y, bueno, muchísima suerte con ese show, el derbi y el partido de vuelta. Estaremos pendientes para ver cómo ha quedado y nada, te deseo lo mejor con tu trayectoria como humorista.
Y ya sabes, Torredón y menos que la web del derbi con y.com, ahí podéis obtener las entradas porque ya quedan poquitas. Vamos a hacer los pases porque ya está casi lleno el primero y vamos a hacer los pases. Y lo dicho, que se había preparado porque va a llover.
Va a llover. Pues nada, Tony, muchas gracias.
A ti.
Hasta la próxima.
walk of life. You need to do the walk of life.
Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Agenda cultural y ruta por las fiestas patronales. ¡Acho!
Y bueno, como decíamos antes, la sección de Despierto UMH que te arregla el fin de semana, ¿no, Paula y Enrique?
Pues exactamente, habla Enrique.
Es, ya que el fin de semana viene cargado de música y buen rollito, ya nos lo estaba diciendo Lali. Sobre todo porque durante hoy y mañana en Murcia está el festival Warm Up. Y la verdad es que van artirtazos. ¿No? ¿Quién va?
Artistazos.
Artistazos.
Toma ahí, pero, arte.
A ver, nórdico.
Lali, tenemos por ahí una canción de uno de los que van. A ver.
Esta canción seguro que os suena, y es que Izal es uno de los cabeza de cartel y actuará el sábado en el festival. El grupo que pasó por los micros de Despierta UMH actuará mañana sábado 5 junto con otros artistas y grupos que también han pasado, como no, por nuestros micros, como Newman o Viva Suecia. Además, mañana también estarán, entre otros, pues Dorian o Edis Did.
Pero hoy también habrá música en el Warm Up Festival en Murcia. Y es que hoy viernes 4 de mayo estarán dándolo todo Casabian, Nada Surf, Sidoní, El Columpio Asesino, Iván Ferreiro o Carlos Sandnes. Un cartelazo para vivir un gran fin de semana. Pero ¿todavía quedan entradas, Paula?
Sí, sí, aún me parece que quedan abonos generales disponibles a partir de 59€ y de días sueltos a partir de unos 30 lereles.
Y bueno, por si no esto fuera poco, el miércoles 9 de mayo estará en concierto en Alicante Funambulista, la banda liderada por el murciano Diego Cantero. Iba todo en Murcia.
Sí, este será un concierto en el Teatro Principal de Alicante y en acústico. El precio de las entradas está en unos 25€ anticipada, pero si eres como nosotros, que te gusta pues hacerlo todo a última hora, puedes comprarla en taquilla por unos 30.
Se nota que nos gusta Murcia, ¿no?
Sí, nos gusta.
Bueno,
nos gusta
y a Lali Gallego más.
Lali hoy, que está de técnica, se tira el cristal del estudio principal a matarnos. ¿Y iréis alguno o tenéis pensado otra cosa este fin de semana?
No, porque tengo otras cosas, como tú dices, pero yo sé que va una persona.
Sí, Lali nos mira diciendo yo
a
voy,
ver,
yo
aquel,
voy, yo quiero
al Warm. Oye, por lo de Funambulista no era mal plan, ¿eh?
No, la verdad es que un buen sitio, el Teatro Principal de Alicante,
sitio
muy bonito, ahí
claro.
está bien.
Así, Funambulista, que es así, el muy romántico, muy...
Sí, pero Lali es muy dizal y dice que no, que vayamos con ella. Así que...
No, vamos con Lali para Murcia.
Pues vámonos para allá.
La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil.
Fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra.
Bueno, y tristemente ya no nos queda más tiempo para más, así que se acaba el programa de hoy, pero ya sabéis que volvemos el lunes, de 8:30 a 9, volvemos cargados de mucho, muchísimo más. Gracias a todo nuestro equipo por hacer esto posible, Sofía Román, José Antonio, Josedo, Paula, Susana y Enrique, a Lali Gallego por manejar también los controles técnicos y a Roberto Prada en la producción. Pero sobre todo, gracias a vosotros que nos escucháis cada día. Pasad un gran fin de semana.
¡Adeu!
Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera.